las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano.
Háblame negro pacheco con esa voz que destaca. Cuéntame de San Francisco, patrón del pueblo de Cata.
Cantando puedo decirte mil cosas maravillosas. San Francisco es la pasión cultural y religiosa.
Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano.
Palacios, me has preguntado por Cata y te respondí. Hermano, ¿de dónde eres? Háblale al pueblo de ti.
Yo fui parido en Caracas por una negra hermosa fina. Hijo de barloventeño donde repican el mina.
Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Nuestro canto lo goce el pueblo venezolano.
Junto a la tierra y el viento, también el fuego y el agua, la raza de Barlovento se junta con la de Aragua.
Y al golpe de un buen tambor nuestra música destaca. Y para mí es un honor cantar desde el pueblo de Cata.
Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano.
Vivimos siempre cantando música venezolana. A nuestra gente expresando lo que del corazón emana.
Pacheco, tienes razón, hoy nos juntamos, hermano, con sentimiento y tesón al pueblo venezolano.
Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano. Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano.
Vamos uniendo las voces
del pueblo venezolano.
Golpes de un buen tambor.
El pueblo venezolano.
Dos razas que ya conoce.
El pueblo venezolano.
Para el pueblo con amor.
El pueblo venezolano.
Alegrando corazones.
El pueblo venezolano.
Con cantos y melodías.
El pueblo venezolano.
Un canto sin condiciones.
El pueblo venezolano.
Con gusto y con alegría.
El pueblo venezolano.
Somos cantores.
El pueblo.
Música y sangre.
Oye, ya estábamos escuchando a esa pareja, digo yo, Giovanni Palacio y Francisco Pacheco, uniendo voces. Así empezamos musicalmente todas adentro del radio. Este es el semanario de las culturas. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes como lo hacemos todos los jueves, siempre con unos invitados, y los de hoy son de lujo. ¿Ustedes saben quién está aquí con nosotros? ¿A que no adivinan? Aquí está Elizabeth Urbaneja. Elizabeth Urbaneja y William Ochoa. Para quienes no lo recuerdan, se lo vamos a ir recordando del camino. Está también aquí otro parrandero de oficio. Fue amamantado como parrandero y aquí sigue de parrandero ahora con su propia agrupación. Porque ustedes, B11 es que se llaman ustedes, ¿no? La agrupación de ustedes se llama B11. Estamos hablando de Manuel Herrera. Él está en el control de los sonidos en Alba Ciudad, forma parte de este equipo maravilloso que lleva adelante Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos en conexión toda la mañana con ustedes, oyendo, por cierto, en el fondo esa hermosa pieza que también es un exhorto para la guerra nada. Para la guerra nada, no les vamos a dar prendas para la guerra, les vamos a dar siempre prendas para la paz, para el amor, para la solidaridad, para la fraternidad, para ser de verdad, verdad, el grupo, el pueblo que hemos sido siempre. El pueblo venezolano es un pueblo hermanado, es un pueblo fraterno, es un pueblo que se quiere y que no va a caer en las tentaciones imperiales. Ahí estaba escuchando William y Elizabeth, ahí estaba releyendo, vamos a decir así, a nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Che Guevara cumple años de asesinado en la quebrada del Yuro en Bolivia, la semana próxima prácticamente, el 7 de octubre, cada 7 de octubre. Y hay una imagen desprestigiada de Che Guevara que a mí, a veces los mismos revolucionarios la vociferamos, la seguimos predicando desvirtuada, ¿no? Nuestro querido Che, argentino, cubano, venezolano también, nuestro querido Che desde muy pequeño se dedicó a las labores humanitarias, y tan es así que su vocación de estudio profesional la encausa por la medicina. Ernesto se graduó incluso de médico y por nuestra América, junto con Alberto Granado, en un viaje de motocicleta que es histórico y que hay hasta películas con relación a ese tema, se vienen buscando sanear de las enfermedades, digamos, propias de la zona o ambientadas en esta zona, se venían preparando. Manuel, yo no sé si tú le puedes poner un poquito de volumen a los audífonos de ellos, porque para que oigan con mayor lucidez, y nosotros que estamos conectados además con internamente y externamente con todo. Me refería a Ernesto Guevara de la Serna, me refería al Che como un hombre siempre de humanidad, de gran humanidad. Entonces yo lo estaba releyendo en estos días, porque de verdad nosotros decimos una frase que es del propio Che, que señala que con el imperialismo ni un tantico así. ¿Pero por qué? No es con las personas que están allí, a veces mezcladas por diferentes razones, por intereses confusos y difusos, sino porque en verdad, verdad, ellos como agrupación prepotente que se creen, que son supremacistas y que se creen además dueños del mundo, ellos quisieran acapararse al mundo entero. Entonces a este payaso que está ahorita de que payaso de verdad no deberíamos decirle, porque es una ofensa a los hermanos trabajadores de las culturas que hacen funciones de payaso. Le queda grande el nombre de payaso a ese gobernantucho que tienen en los Estados Unidos actualmente. Uh-huh. Que todos son igualitos, si en verdad todos han sido igualitos. Y cuando pretenden salirse del cauce y dejar de ser igualitos, les ocurre lo que le ocurrió a John Fisher, al Kennedy, lo asesinan en el camino, inventan quién, un asesino ahí postizo, en fin, hacen miles de cosas. Por cierto, tú eres viejito, William, tú debes conocer todas esas historias. Claro. En el 73 ustedes estaban fundando
Autóctono.
El Autóctono de la Vega. William Ochoa, salúdanos, y saluda a Elizabeth también, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, en esta emisión del Semanario Radiofónico de las Culturas, todas adentro en radio.
Buenos días, soy Elizabeth, mejor conocido en La Vega como Cusa. Gracias, señor Iván, por la invitación.
Más señor será usted, o yo.
Así mismo digo yo.
Gracias, Iván, por la invitación. Esperemos que sea de su agrado nuestra conversación.
Claro, sin duda alguna.
Hola, yo soy William Ochoa, el negro William de La Vega. Bienvenido siempre, porque esta emisora, que es la emisora de la gente, ¿no?, de la cultura incluso, porque está muy vinculada al mundo cultural. Y es un orgullo para uno siempre estar, o por lo menos cuando nos invitan, estar presente aquí compartiendo algunas experiencias de vida, pues.
Cusa, ¿tú vives en el Carmen?
No, yo vivo en la calle Zulia.
En la calle Zulia. Pero te la pasas en el Carmen.
En el Carmen,
pues. No sé qué andas buscando ahí en el Carmen. ¿Qué es lo que tú estás buscando ahí? Eso mismo me dice Chubo, ¿no? Chubo dijo que venía hoy. No sé si vendrá por fin, porque estaba trabajando. Pero no sé qué viven ustedes buscando en el Carmen. Chubo ni siquiera vive en La Vega y se la pasa zampado allá en el Carmen.
Porque
¿Les dan agua bendita?
Está lo más bello, que es San Juan Bautista de la parroquia La Vega.
Así es, ¿no?
Donde se celebra la gran fiesta de la parroquia La Vega, que es San Juan Bautista.
Que por cierto es un San Juan Bautista viejito, ¿no? No es un niño.
No, no.
La imagen es la de un San Juan ya hecho y derecho, que en el Jordán había bautizado al Nazareno.
Exacto, pero nuestro San Juan, el de la parroquia La Vega, cuando llegó a La Vega llegó siendo un joven como de 20 años más o menos. Es la experiencia que tenemos que los que lo vimos llegar allá. Y a pasar de los años, que ya son 27 años que tiene este San Juan con nosotros.
¿Cuántos?
27.
Mira, pues.
Pero
bastante.
Esta imagen,
sí, claro.
Esta imagen, porque nosotros tuvimos otra imagen anterior. ¿Okay? Esta imagen ya se ha hecho todo un hombre, se ha hecho un caballero.
Ajá.
De verdad que sí, ya casi un hombre de 50 años, que nosotros que lo vimos y lo hemos visto crecer al lado de nosotros, amándolo y queriendo, lo hemos visto forjarse y formarse como todo un hombre.
Así que qué historia tan bonita, ¿no? Qué historia tan bonita. ¿Y tú lo conoces desde esa época?
Desde esa época.
Desde esa misma época.
Sí. Aunque ya yo tengo 35 años formando parte de la Sociedad de San Juan Bautista de La Vega.
O sea que estás casi desde el nacimiento, porque tú tienes más o menos de vida, tienes unos 35 años
no,
también.
No tanto.
Por lo menos es lo que yo veo desde aquí, desde este ángulo.
No tanto, pero sí más o menos.
No. Tú, William, ¿qué te lleva a La Vega? Porque tú tampoco eras de La Vega, tú no naciste exactamente.
No, a mí no me lleva, me llevaron.
Sí, te llevaron de la mano.
Sí, los viejos que vivían antes en la Junta, y de la Junta pasamos a La Vega, pero ellos habían hecho como un periplo, ¿no?, en algunos barrios de Caracas, ¿no?
¿Y tus padres no son tampoco de las Juntas?
No.
Ellos
son,
vienen de Aragua.
Son descendientes de aragüeños, sí, sí. Son de Ocumare de la Costa.
De Ocumare de la Costa, los dos, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Sí. Aunque mi papá, mi abuelo, pues, nació en Maracay, pero mi papá sí nació en Ocumare de la Costa, igual que mamá.
¿Y los dos cultores de San Juan, los dos?
Bueno,
tus dos padres.
Mi papá lo que era rumbero, pero mi sí. Mamá era como más devota, pero... era raro cuando iba al pueblo, era muy difícil encontrar a mi mamá que fuera al pueblo, porque ella no podía salir sin sus muchachos, pues estaba pendiente, tenía 7 muchachos. Entonces,
o sea que tú fuiste muchacho alguna vez también, yo pensé que tú habías nacido así, William.
Oye,
como estás ahorita.
Yo soy el atravesado, ¿sabes? Porque nacieron los 3 mayores, luego nací yo y después nacieron 3 después. Bueno, mi mamá lo que tenía la costumbre... esa que tenía la mayoría de la gente que conocía sobre la historia de San Juan, eso que celebran lo que llaman lo mágico, religioso, ¿no? Que hay devoción por el santo, pero hay algunas prácticas importantes como que el día de San Juan, a las 12 del día, bueno, se echaba en una ponchera, ponían 2 agujas y si se acercaban, bueno, eso decía que las parejas iban a estar todo el tiempo.
Que por cierto no se ponían sueltas, se ponían con un corcho o algo, no me acuerdo.
¿Con el qué?
Con un corcho, no me acuerdo, no se ponían sueltas las agujas.
Ah, cuando comenzamos con lo de San Juan.
No, las agujas a las que te estás refiriendo.
Ah, las agujas, claro. Eso lo ponían en una ponchera de agua.
Claro, yo me acuerdo.
Y las unían, si se unían, se suponía que iba a durar todo el tiempo la pareja, pero también había otro que era cuando las muchachas ya estaban en época de casarse. Entonces, para saber si se casaban o no, echaban la clara del huevo en un vaso de
agua.
Vidrio, pues, con agua.
Sí.
Y si se formaba un velo, pues eso significaba que se iba a casar. Si no, iba a ser viuda para toda la
eso
vida.
Eso no se hace ahora, Elizabeth.
No, de
esas costumbres
que no.
Se han perdido. A mí eso me gustaba mucho, ¿no?
Aquí en Caracas no se está viendo mucho. De verdad, no sé si en los pueblos se ve, pero aquí en Caracas no se ve. Aquí en Caracas lo que mayormente se ve es cuando se cortan el cabello.
Ah, también, ¿verdad?
El cabello, porque dice que en la época, el día de San Juan, se cortan el cabello y el cabello le nace más abundante y más bonito.
Por eso es que yo veo que William no está ni quedando calvo.
No.
Está súper peludo, William.
No. Es que yo me corté el cabello varias veces, pero eso no funcionó conmigo. En vez de crecerme el pelo, bueno, se me acortó más bien. Pero fíjate, yo sí pienso, hay una camada de gente joven, como especialmente nuestro técnico, pues, en este momento.
Manuel.
Claro. Hay una camada de gente joven que está pendiente de ese tipo de tradiciones y que la está haciendo. Yo me quedé asombrado, por ejemplo, con unos amiguitos de San José y de aquí mismo de Antímano, que nos comentaban yo, no, estamos haciendo esa aroma el día 24, estamos poniendo las agujas y estamos haciendo tal cuestión. Mi mamá está podando las matas y nos están cortando el cabello en esa fecha. Entonces hay como un renacer porque estos chamos, creo que buscando un poco la realidad de las cosas, investigando cómo era la cuestión, se han dado la tarea un poco de esa práctica mágica que también está metido dentro de la fiesta de San Juan el Bautista.
Mira, hay mucho de tradición, William y Elizabeth, hay mucho de tradición, hay mucho de leyendas,
claro,
con relación a estos temas, y hay mucho de una hermosura que se expresa tanto en el canto, los zangueos, en el baile, en todas las expresiones de una fiesta como la de San Juan y todas las demás fiestas de los Santos de los Negros, que por cierto ahorita me explicas un poquito eso de los Santos de los Negros, ¿no? Pero muchas veces el desconocimiento de esas cosas nos desafía o a buscarla, como tú dices que está ocurriendo ahora nuevamente con las generaciones más jóvenes, o definitivamente a quedarse ignorante. Pero tú eres además un investigador, tú eres además un acucioso de todas estas festividades. ¿Qué te ha llevado a eso? ¿Qué te llevó a esa condición de investigar sobre las fiestas tradicionales venezolanas?
Bueno, fundamentalmente porque cuando llegamos al barrio, conocimos un poco de gente también, que también venía de la provincia, venían de algunos sitios. Y cuando yo recuerdo, por ejemplo, con muchísimo cariño al señor Calderón, al señor Dimas Moscoso,
¿Y no te decían más señor ser usted? ¿Y no te decían más señor ser usted? Cuando le decía el señor Moscoso, el señor Calderón, ¿no te decían más señor ser usted?
Sí, no. Tú sabes que cuando me dice el señor, yo digo eso. No, mira, yo, el señor está en los cielos y yo para allá arriba no quiero ir todavía. Estos amigos eran músicos, ¿vale? Calderón, por ejemplo, venía del ejército y tocaba clarinete. El señor Dimas tocaba saxofón y se juntaban y había otro músico, que el señor Palacio, que tocaba trombón. Entonces ellos se juntaban en diciembre para cantarle al niño. Entonces, bueno, a mí como me gustó la percusión, debe ser porque aquello que comenzamos en estos días con lo de la memoria dormida que se despierta, estaba el tambor presente ahí, pues yo andaba con mi tamborita, con un tamborcito de gaita pequeño, pero andaba con ese tambor y siempre me invitaban a que los acompañara a tocar. Y cuando me pelaban me lo decía, mira, por ahí no es la cosa, es por ahí, por este lado y tal. Y fue aprendiendo con ellos. Pero lo de la tradición y lo de la investigación es a partir de que nos enseríamos con el tema de San Juan. Porque mucha gente cuando nos vio bailar, era la época en que Yolanda Moreno estaba como en ebullición, imagínate, los años 60, 70, ella era como la figura central de muchas cosas, ¿no? Para tu ver la manifestación.
Sobre todo de las pantallas de televisión. Eso, y de
especialmente.
Escenarios.
Claro.
Sí, porque yo no la veía nunca en fiestas tradicionales,
claro,
de los pueblos.
Y en algunos espacios, por ejemplo, por el Parque del Este o alguna actividad que montaran grande, y entonces Yolanda Moreno no podía faltar en ese tipo de cosas. Entonces nosotros inicialmente, empezamos a tocar tambores de lo que nos acordábamos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me iba con mi abuelo para Ocumare, lo menos que yo estaba pendiente era del San Juan, sino lo que quería era río y playa.
Entonces, yo te traje para que viniera. Agua ese calorón.
Sí. Entonces mi abuelo me decía, yo te traje para que viniera a ver la fiesta de San Juan. Entonces yo le decía, abuelo, pero eso es una fiesta para viejos.
Y ahora que estás viejo, entonces sí te estás enseñando con San Juan.
No, porque después, entrando ya a la juventud, saliendo de la adolescencia, hay como un encuentro, ¿no?, con la cultura, ¿no? Pero para un poquito volver atrás, que cuando empezamos a mostrar el trabajo, un poco de lo que nos acordábamos, y estaba lo de Yolanda Moreno, mezclábamos toda esa cuestión. Entonces la gente del barrio, que venía de algunos de esos espacios, por ejemplo, los curieperos, ¿no?, y gente de Aragua también, uno decía, esa vaina en mi pueblo no se baila así, o esa vaina en mi pueblo no se toca así. Entonces nos obligó a ser investigadores, uno podría decir empírico, pero pero la investigación primero fue con ellos y luego nos empezamos a de nuevo a ir a los pueblos.
¿Tú bailas, Elizabeth?
Sí, yo soy bailadora.
¿Tú eres bailadora? ¿Y dónde aprendiste? ¿Tuviste que investigar antes o te fajaste a bailar desde chiquitica?
Mira, yo comencé a bailar, tendría como 10 años, con una amiga de La Vega que ya fue, ella es parte de la Fundación de Autóctono, que se llama Cruz Blanco. Cruz Blanco, la mejor conocida como Cucha. De verdad, con ella fue que yo empecé, porque la vi bailar tan bonito. Cucha bailaba un golpe de, lo que llaman el golpe de la perra, muy bonito, y me inicié con ella. Después, como más grandecita, lo dejé, pero ya cuando tenía 18, 19 años, comencé a formar parte de la sociedad del grupo autóctono, o la sociedad de San Juan Bautista del grupo autóctono, y hasta la fecha estoy allí con ellos y me he dedicado a investigar y agarrar talleres con las partes donde se pueda.
Qué bueno. Yo quisiera que sobre eso siguiéramos profundizando al regreso de la identificación de Alba Ciudadano 96.3 FM. Supongo que ustedes conocen al grupo Cosecha. ¿Usted? Claro, claro. Cosecha nos interpreta ahorita Cosecha de Tambores. Vamos a identificar la emisora y regresamos aquí con Todas Adentro en Radio.
Goza María, goza, negra colora, cuando suenan los tambores, ella se pone a bailar, con los tamboreros, baila, con los bailadores, goza, María lo baila, baila, María lo goza, goza, apriétalo, baila, bailalo, goza, gózalo, baila, menéalo, goza, tambor de Curiepe, baila, o de San Millán, goza, tambores de Cuspa, baila, todo de San Juan, goza, bailalo, baila, gózalo, Puerto
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de la Torre. La Catedral de Caracas no tuvo torre sino alrededor de los 100 años de su fundación. Anteriormente, las campanas colgaban de unos horcones de madera que servían de campanil. El reloj de la torre fue puesto en su sitio durante la administración del presidente Juan Pablo Rojas Paul. 6 relojes le precedieron en la catedral, mientras más antiguos, más modestos e imperfectos. Las campanas actuales son más nuevas que el reloj. Cuando vinieron de España en la primera década del siglo, se colocaron en los 8 arcos que ocupaban las anteriores, las cuales fueron vendidas para su fundición, excepto una que se llamaba La Concepción. Esta esquina fue el punto más activo de la capital. A su alrededor se hicieron hoteles, negocios mercantiles y cafés, todos de gran fama y animación. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
La información que necesitas, cuando la necesitas. Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 25 de septiembre de 1799 nace en Caracas Luisa Cáceres de Arismendi, un ícono de la resistencia en la independencia de Venezuela. En 1815 fue capturada por los realistas, torturándola para delatar a los patriotas, pero esto nunca sucedió. Su inquebrantable fortaleza la convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad. Luego de ser liberada, regresó a Venezuela para continuar con la causa. Su valentía y sacrificio la inmortalizaron como una heroína nacional.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de el Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
La I, Santísima Cruz de Mayo, ay, la la. La Conchita está en el mar, la E. ¿Quién te puso en esa mesa, ay, la la?
Seguimos aquí en Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando La Conchita, interpretada por las voces risueñas de Carayaca. ¿Quién no conoce las voces risueñas de Carayaca? Casi todo el mundo. Y sobre todo en estos tiempos que se avecinan de navidades, de parrandas navideñas, y andamos aquí con unos parranderos. Yo le voy a preguntar a Elizabeth, que está aquí con nosotros. Elizabeth Urbaneja y William Ochoa nos acompañan en conversación por aquí, por Todas Adentro en Radio. Cusa, ¿tú conocías La Conchita?
Sí.
¿De dónde la conocías?
De...
¿Del mar?
No, del mar no, de mi compañero y amigo y prácticamente mi jefe, porque le tengo que agradecer mucho a William Ochoa, de verdad, de todo esto que he aprendido. Siempre regañadientes, siempre peleamos, pero de verdad tengo mucho que agradecerle al señor Ochoa de todo lo que he aprendido. Sé que La Conchita es una fulía que la creó él.
¿Ah, sí?
Sí, la creó William.
¿Y tú sabías, William, que tú creaste una fulía llamada La Conchita? Sí. Fíjate, no habías dicho nada. Cuéntanos eso, cuéntanos.
Bueno.
Cuéntanos de esa reserva creativa que yo decía, las voces risueñas de Carayaca, ¿quién sabe? Sí. ¿Dónde consiguieron La Conchita?
Claro, ellos hicieron una versión de la pieza, no es la misma, pues. Oye, por ejemplo, la versión original, la canta Macuaya. Ahí están unos amigos a quienes les cedí la pieza, e incluso en el disco aparecen los créditos de mío, pues. Sí, bueno, La Conchita lo que relata es en la historia de mis abuelos, ¿no? Yo tenía un abuelo, Marcelino, el papá de mi mamá, que era parrandero, cantador, ¿no? De allá del pueblo de Ocumare. Y mi abuelo se iba para todas las fiestas, se arrancaba el 3 de mayo y regresaba el 16, el 17, porque terminaba con la fiesta del, de la
Virgen del Carmen. Parrandón, ese era parrandero de San Juan.
Parrandero nato. Pero él dejaba la casa, según el cuento de mi abuelo paterno y de mi mamá, que él dejaba todos los gastos cubiertos y se desaparecía. Pero mi abuela siempre se ponía a llorar porque él se iba, ¿no? Y ella dice...
Faltaban los abrazos.
Claro, porque ella decía que, yo no sé, Marcelino, a lo mejor tú no regresas más nunca. Te vas con esas mujeres por ahí y tal. No, vieja, yo no me voy con ninguna mujer, yo me voy con cantadores a cantar en los pueblos. Pero el tío era parrandero y cantador y que tenía una voz preciosa. Y entonces, bueno, las mujeres que lo rodeaban, según cuenta mi abuelo, mi otro abuelo. Bueno, yo escuchando la historia... empecé a hacer unos versos, ¿no? De la folía, ¿no? En el momento no me planteé si iba a ser parranda, iba a ser folía, pero después cuando empecé a cantarlo, dije, no, tú tienes toda la canción una folía, ¿no?
Te zúmbate un pedacito ahí tú.
Ajá.
Una ejemplo, cantadita ahí de esa
okay, folía. Ok, te voy a decir, por ejemplo, cuando mi abuelo le decía, cuando mi abuela se ponía a llorar, le decía uno de los versos, pues, dice... no llores, prenda querida, no llores, prenda querida, que algún día volveré. A la lele, lele, a la lele, lele, la conchita está en la mar. Pero como mi abuela le decía que ella se iba a enterar cuando él, si lo rezaba, iba a regresar muerto, entonces él le sigue diciendo... La hoy antes que llegue la muerte, antes que llegue la muerte a la E, yo a tu lado estaré. A la le 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 la E, a la le 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 la conchita está en la mano. Esa es la versión original.
Ah, qué bueno. Qué bueno que tenemos a William y a Cusa aquí para que nos digan la verdad sobre los orígenes de esta pieza.
Sí.
Venezolana, muy de nuestra tradición.
Eso se ha convertido como un himno también en los velorios de cruz en Caracas, ¿no? Y en casi todo el país, pues, porque se llevó a Naiguatá, a Barlovento, y todo el mundo la conoce, pues. Entonces, pues, si le dan la gente que sí te conoce, ¿no? Que los amigos de toda la vida saben que es tuya, entonces te dicen eso. Hasta la mamá de Durbin Espinosa, hasta la abuela, pues, que cantaba folía.
Claro, ¿y qué es de la vida de Durbin? Vale, por cierto que la nombra. ¿Qué es de la vida de Durbin?
Durbin murió, tiene muchos años que murió.
¿Qué sé? Muchísimos años murió. Ah, perdón, ¿verdad?
Sí, seguro lo recordaste.
El olvido es mío.
Un lazo ahí.
Sí.
Era una tremenda cantadora.
Claro, cómo no.
Y bailadora incluso.
Sí.
Una tremenda mujer. Sí. Familia de un compadre que todo el mundo le dice cubano.
Sí.
Juan Carlos Ayala.
Sí.
Sí, bueno, un poco era eso, ¿no? Y fui haciendo los versos con el cuento. Por ejemplo, cuando él entra, yo me lo imaginaba cuando entra a la casa que se le pierde la conchita porque todas la perdía las cucharas cuando mi abuela le daba la vianda donde llevaba la comida. Entonces, bueno, la cuchara, la cucharilla, sí, fue.
Que iba a botar, no, claro.
Pero cuando iba a entrar a la casa, yo me lo imaginaba, entonces me lo imaginé con este verso. Por ejemplo, decía... La O, se me ha perdido mi amor, se me ha perdido mi amor, a la E, en lo profundo del mar, a la le 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 la E, a la le 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 la conchita está en la mar. La O, si tuviera mi curiara, si tuviera mi curiara, la E, yo la saldría a buscar. Y por ahí. O sea, en respuesta a la situación de esa desesperanza de mi abuela, porque te construí, te hice una... Me fui al mar, busqué una concha y te hago todavía una concharillito en la bota. Marcelino, no puede ser. Bueno, y por ahí son los cuentos de la mayoría de los cantos nuestros que están construidos sobre verdades, sobre realidades, sobre vivencia de la gente.
¿Cuántos años de esa trayectoria, William, tuya y...
Metido en el tema de la cultura?
Claro.
Bueno, yo creo que desde que entré a la escuela, y eso sería como los 7 años.
Primaria, de la escuela primaria, ¿no?
Sí, en la escuela primaria, a los 7 años, que me encontré con una maestra en segundo grado. Me encontré con una maestra que se llamaba Lolita, que me enseñó...
¿Estabas ahí mismo ya, en La Vega?
Sí, en La Vega.
Sí, claro, ya estaba
en La Vega. En la escuela Manda Esnel, para ser más exacto. Esa está al lado del bloque 2.
Ajá.
Ahora se llama Nacional La Vega, porque dividieron la escuela, porque era como muy grande, entonces la dividieron en dos. Y luego, eso fue en segundo grado. En tercer grado, esa maestra nos enseñó cantos de Navidad y toda esa cuestión, a un canto que no se me olvidó nunca, de chamito, que era un villancico. Ananita, ananita, ananita era, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Es un villancico hermosísimo. Pero luego, en tercer grado, me consigo a la maestra Virginia. Aquello era un amor, pues me adoraba esa maestra, porque siempre me ponía a cantar en las horas libres.
Los mejores amores, los de las maestras.
Claro, claro. Y en sexto grado, finalmente consigo a la maestra Silvia, que bueno, que me dice, yo creo que tú te dedicas al canto, que estudies música, William, me decía, estudia música.
¿Y si estudiaste música, William?
No, chico.
Nada, nunca, ¿verdad? No sé. Tú eres un guataquero de oficio.
Sí. Pero yo creo que, fíjate, hay algunas agrupaciones aquí que uno siente que pierden ese swing sabrosito del pueblo, del barrio, esa cuestión. Eso pasa con una...
Eso no se canta así, claro, eso no se baila así. Eso es. De ahí es donde la gente va corrigiendo.
Eso, y yo...
Y uno va agarrando el curso.
Como muy famoso, no vamos a nombrarlo, ¿no? Pero como muy famoso... también perteneció a una empresa de alguna manera, ¿no? Y el canto es más, se acerca más al canto lírico que al canto tradicional y popular de la gente. Y eso a mí me parece que va perdiendo la esencia pura del canto. Y hay otra gente que, bueno, que copia la cuestión musicalmente, son buenos, muy buenos. Pero pierden un poco la esencia de esa cuestión. Nosotros tenemos una escuela que ha formado diferentes cantadoras, ¿no? Entre ellas está Milagro Marcano, Belky Mora, Peggy Colina, está las dos morochas, ¿cómo es? Lesbi y...
Lady...
Ay, no me acuerdo el otro.
Lady López. Ah,
pero está Nori también. Es una escuela enorme de cantadoras hermosísimas. Pero una de esas compañeras entró a ese grupo. La voz le cambió totalmente. Y entonces todo el mundo dice, oye, ¿pero qué te pasa? Que tú cantas tan frío, chica. Porque perdiste esa manera de transmitir el canto. Yo, por ejemplo, vi a una compañera de la que están en el grupo de nuestro técnico.
De B11.
Así, de B11. Vi a una de las compañeras, creo que la esposa de Iván y con la hija de Iván, que están cantando en una de estas calles por aquí de Caracas. Y tú sientes eso, que ahí se mantiene, pues, porque... La canción que cantaban se la escuchamos también precisamente a este grupo a quien me refiero, ¿no? Pero aquí tenía el calor de pueblo, precioso el canto, pero mantiene eso. Y eso es lo que marca la diferencia, pues. Por ejemplo, no, yo recuerdo, tú debes recordarlo muy bien, el Quinteto Contrapunto. Eso era lo máximo, pues, en este país, el trabajo vocal más hermoso que ha existido en este país. Eso no quiere decir que no haya existido después de otros, ¿no? Pero para aquella época, bueno, ganaron premios internacionales tremendos. En Alemania eran toda una celebridad. Y en otros países también. Creo que en Inglaterra, en Francia también y en España. Pero en Alemania era una celebridad. Y Morela Muñoz, aquella tremenda cantadora, bueno, eso era increíble, pues, el aprecio que le tenían en...
La soprano.
Sí. Pero ellos, cuando hacían un canto
tradicional,
le daban, ahí estaba la cadencia presente, ¿no? Estaba la cadencia, lo que no conseguimos, por ejemplo, en otras agrupaciones. Y hay agrupaciones que copiaron a esta agrupación, pero no tuvieron mayor relevancia.
Cusa, ¿qué crees tú que deberíamos hacer para preservar eso a lo que se está refiriendo William? ¿Cómo hacemos para preservar lo tradicional? ¿Cómo hacemos para que eso que es la esencia de nuestro canto, de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, cómo hacemos para preservarlo? O sea, para que no, la realidad no lo distorsione, la radiofonía, los ahora los podcasts y todas esas cosas de la electrónica moderna, no nos arrebate la esencia de nuestro canto, de nuestra vida, de nuestra comunicación tradicional. Yo te quiero escuchar a ti, Elizabeth Cusa, que nos digas con relación a eso y también que lo complemente de William de alguna manera.
Bueno, yo creo que la mejor es mantener seguir manteniendo nuestras raíces, seguir arraigado en eso, aunque uno se pone a ver que en los pueblos también ha cambiado un poquito, pero se sigue manteniendo esa fuerza, esa viveza, esa entereza que tienen ellos de mantener sus manifestaciones tradicionales. Entonces eso nosotros debemos mantenerlo, por lo menos como quien dice, a la urbe. La urbe, cuando uno llega a la urbe o a Caracas, a las capitales, todo se vuelve más rápido porque aquí es todo con más ligereza, ¿verdad? Pero si nosotros que somos gente que tenemos manifestaciones tradicionales, ¿verdad? Y somos aquellas personas que decimos, yo soy arraigada de esta manifestación, yo soy tradicionalista, entonces yo debo mantenerla y seguir a estos muchachos que se están formando ahorita, que se están levantando, seguir que mantengan esa vivencia, esa cadencia de nuestros ancestros, que nos dejaron esas manifestaciones tradicionales tan bonitas.
¿Tú crees que esas manifestaciones tradicionales, y me devuelvo casi al comienzo del programa, ¿tú crees que esas manifestaciones tradicionales también se pueden convertir en una especie de escudo protector de nuestra, no solo de nuestras tradiciones, sino también de ese empeño por el guerrerismo, por la destrucción, por la imposición de imperios y de supremacismo sobre nuestros pueblos?
Sí, sí se mantiene, porque de hecho nuestros ancestros, según lo que nos documentamos y leímos de nuestros ancestros, eso fue rebeldía, y esa era su coraza, mantener sus tradiciones, sus festividades y su música era lo que le hacía crear esa coraza para ellos mantenerse y sentirse vivos y recordar sus antepasados, de dónde vinieron, de dónde nacieron y a qué llegaron a formar parte de eso.
William, ¿tú crees que esa coraza a la que se refiere Cusa es la misma coraza de protección, digamos así, que tiene la tradición que tú has contribuido a defender, al aglutinar, al agrupar a los santos de los negros?
Sí, fíjate, yo creo profundamente en el trabajo de investigación y escuchar a los viejos, porque ellos son los que nos han transmitido por la vía oral esas manifestaciones. Y yo no me niego a la posibilidad de que tú puedas incluir algunos instrumentos, algunos elementos importantes para enriquecer el trabajo musical, por ejemplo. Pero siempre hay una línea que te mantiene unido a ese pasado hermoso, ¿no? A esas tradiciones que fueron el alma, el sentir. Yo diría, como decía Efraín Valenzuela, la manera de asistir a la vida, ¿no? Esa es una manera de asistir a la vida. Y creo que es eso. Y uno puede decir, por ejemplo, con el capitán del canto en Venezuela, Francisco Pacheco. Yo digo que es el capitán del canto. Fíjate. No, yo no creo, no hay ningún tema, no hay ninguna manifestación, ningún género de la música venezolana que Francisco no maneje, y que la maneje tal cual como la hacen los viejos en los pueblos, o como la aprendió con la gente de los pueblos. Y cuando creo que la mayor escuela que hemos tenido precisamente ha sido un solo pueblo, ¿no? Con Francisco.
Y en el caso de Francisco, su propia madre, ¿no?
Ah.
Y en el caso de Francisco, su propia madre.
Ajá, y su propia madre, pues bueno, sí. Por eso, ahí están los ancestros presentes de alguna manera también, porque claro, esa continuidad en el tiempo de los abuelos, de los tatarabuelos, los ancestros pueden generar, y después termina con su madre, porque es la que le enseña el canto. Y creo que eso ha sido, por ejemplo, fundamental en algunos grupos como Autóctono, como Tambor y Gloria, como estos chamitos que con un sabor enorme, B11, ajá, como B11 también, que mantienen esa cuestión. Pues cuando tú oyes, yo la primera vez que los oí, lo escuché, de verdad, lo escuché fue cuando hubo la jornada de ahí en la Plaza Bolívar de Viva Venezuela.
Ah, sí.
Fue la primera vez que los escuché y me caí para atrás. ¡Perro! Excelente trabajo. Me pareció superior a al comentario que hice anterior de aquella agrupación. Y además porque mantenían vivo el espíritu y la melodía, la cadencia, a pesar de que le meten algunos instrumentos diferentes para enriquecer el trabajo, que yo creo que eso es válido, de verdad, es muy válido. Pero la importancia que eso tiene precisamente es que hay elementos que tienen que mantenerse, ¿no? El tema de la tradición es porque se mantiene en el tiempo por la vida de la tradición oral también.
Yo quisiera escuchar un comentario breve de Manuel. Ajá, Manuel. Con relación a ese piropo que le acaba de echar William Ochoa.
Bueno, súper agradecido porque en base a la visión y la misión del grupo es eso, es mantener nuestra tradición y quizás hacerla un poco más atractiva para nosotros que estamos chamos aplicando estos instrumentos y estos nuevos formatos con el beatboxing y de hacer la percusión vocal y esos formatos. Pero esa es la intención, de que los chamos se sientan que toda nuestra cultura y todo lo que nos dejaron nuestros antepasados es nuestro también. No es nada alejado. O sea, que no sientan que el reggaetón y el trap y eso es más cercano que nuestra música de raíz tradicional.
Quien está hablando es Manuel Herrera, que también es el operador de audio aquí en el Vacío 96.3 FM, en este su espacio de todos los jueves, todos adentro del radio. Llegó el momento de despedirnos, William, Elizabeth, ¿cómo hacemos? El tiempo, el implacable, Elizabeth, despídete porque nos vamos.
Bueno, de verdad que lo único que no se nos detiene es el tiempo. De verdad, pero bueno, de verdad muy agradecida con Dios. Primero agradecer a Dios, agradecer a nuestro San Juan Bautista, a la Sociedad de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista de Caracas y al Grupo Autóctono de La Vega por estar aquí. Iván, agradecida de corazón. Manuel, agradecidísima por estar en este momento aquí al lado de mi compañero William Ochoa.
Agradecido nosotros, para nosotros es un honor.
Bien. Bueno, con Iván nos une un lazo de muchísimos años, de mucho trabajo.
Así es.
Y con Manuel, bueno, estupendo, porque uno siente que las nuevas generaciones, esa es la nueva generación que queremos, esa es la nueva generación que nosotros ideamos, que es con la que soñamos. En La Vega se hace un esfuerzo enorme precisamente para formar jóvenes en esa dirección. Yo decía, para un pedacito ahí, perdóname un pedacito, que yo decía que, por ejemplo, si no nos acompañan el resto de los compañeros de Caracas a tocar en el San Juan, no nos importa. Porque allá tenemos una escuela para formar gente. Y yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Tambor y Gloria, lo que está haciendo B11 y lo que está haciendo a otras agrupaciones en Caracas, ha sido importante, ha sido determinante para que la cultura no sufra esa cuestión del alineamiento cultural que traigo de afuera y especialmente el PNP.
Y ese es nuestro verdadero escudo de defensa frente a cualquier imperio y frente a cualquier agresión del tipo que sea, incluso armada. Gracias Elizabeth Urbaneja Cusa, gracias Julián Ochoa, gracias Manuel Herrera, quien está al frente del control de los sonidos. Y vamos a irnos con Repícalo, Olga Camacho y su camachera nos interpretan esta parranda para despedirnos hasta el próximo jueves. Les quiero mucho, chao.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las